Este programa es financiado por el Fondo del Libro y la Lectura Convocatoria 2024. Te invitamos a escucharnos todos los sábados a las 19:30 horas aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y también por nuestra señal online radio.uchile.cl. La fábrica de cuentos. Historias escritas por ti. Del papel a tus oídos.
Escritores, cuenteros y cuentistas se reparten los minutos de esta cita. Reparando tus orejas como artistas, cada cuento los convierte en alquimistas. Porque escribir es bailar con la imaginación. Abre sus puertas, la fábrica de cuentos. Hola, ¿cómo están? Sean todos y todas muy bienvenidos a una nueva semana aquí en la Fábrica de Cuentos en Radio Universidad de Chile. Pongan mucha atención porque hoy comenzaremos con una historia que de solo imaginarla me pone los pelos de punta. Esta historia fue enviada por Verónica Usón Endres y lleva por título Canes de la Ciudad.
Durante mi adolescencia me preguntaba a menudo si sería posible que a una cierta hora de la noche las personas que habitan en la ciudad tuviesen el impulso de dar un fenomenal rugido hacia el infinito. Solo porque sí. Años después me respondí a aquella pregunta, durante un ataque de insomnio. Yo ya era adulto. Ocurrió que en medio de una noche con luna me percaté de que el aire estaba colmado de aullidos que se me antojaron, emitidos por lobos. Me pareció estar en medio de un paraje frío y montañoso del hemisferio norte. Me asomé al balcón, en el décimo piso de un edificio situado en la periferia del área urbana, donde la ciudad comienza a enmarcarse hacia los cerros cordilleranos, y el paisaje es de relieve montañoso y con densa cobertura de matorrales. Constaté que dichos aullidos provenían de perros domésticos. Los había largos, breves, matizados con ladridos y algunos muy lastimeros. La gama de acordes era enorme. Al cabo de una semana de escucha comprobé que se trataba de un ritual que se activaba con regularidad al amparo de la noche y comencé a esperarlo con ansiedad. Mi oído se había agudizado tanto que despertaba de mi sueño apenas se iniciaban, hasta que pronto fui capaz de reconocer unos 100 aullidos diferentes. Varias veces recorrí las calles durante el día para identificar a los emisores, pero no fui capaz de asociar a los perros domésticos con estos seres que se comunican entre sí con su lenguaje ancestral en medio de la noche. Meses después, en pleno concierto canino, se me ocurrió estirar el cuello para atrapar el aire fresco nocturno. Ya se avecinaba la primavera y los granos de polen trastornaban mis sentidos con su perfume. Al expulsar el aire retenido, me pareció escuchar un leve sonido, parecido a un zumbido, que provenía de mis pulmones y generaba una inusual vibración de las cuerdas vocales.
¡Ese es el secreto!,
exclamé y se me escapó una risotada. Enseguida quise intentar una comunicación. Para ello estiré el cuello, inflé los pulmones e hice circular el aire a través de la tráquea. El resultado fue un sonido que me recordó vagamente el rugido de las olas golpeando los roqueríos. Luego de emitirlo, percibí un repentino silencio en medio del rumor urbano de la noche. Estiré por segunda vez el cuello para repetir el proceso y esperé algunos minutos.
Nada.
La tercera reconocí una respuesta. Era un leve aullido, casi avergonzado, que me pareció próximo, quizás en mi propia cuadra.
¿Quizás alguno contestó?,
pensé, mi musculatura tensada por la ansiedad. Aquello me pareció un descubrimiento inesperado. Pocos saben que solo algunos cuadrúpedos aúllan, entre ellos los lobos, por supuesto, pero también los zorros, los dingos, los chacales, las hienas y los perros. A partir de esa noche comencé a contactarme regularmente con los canes de la ciudad. Les expreso sentimientos de mi alma, principalmente de soledad. Me he sentido acompañado, menos solo y perdido. Hace algunas semanas, en plena comunicación nocturna, un pequeño ser alado pasó revoloteando muy próximo a mí. Por la forma irregular e imprecisa de su vuelo, supe que se trataba de un murciélago solitario. En menos de un segundo lo atrapé con una mano y, en un impulso irresistible, lo introduje a mi boca y lo engullí sin preámbulo. Lo sentí moverse durante su paso por mi faringe y me generó un desconocido placer. Aquel episodio despertó en mí la ansiedad de comer seres vivos, porque me deleita la sensación de tibieza de sus cuerpos en el paladar. Hoy en día he probado a la mayoría de los animales menudos que viven próximos a los humanos, tanto mamíferos como aves, desde ardillas hasta canarios, que atrapo en los pasillos de este edificio. Aún no he probado reptiles, porque son escurridizos. Reconozco que tengo preferencia por los cachorros de felinos. Cada vez que degusto a uno de ellos, me da por ronronear de placidez durante una o dos horas y me siento sereno como un niño dormido. Hace algunas semanas apareció en el diario mural del edificio una citación a reunión dirigida a propietarios y locatarios que poseen mascotas. Yo no las poseo, por lo que no debiese inquietarme. Sin embargo, lo estoy. Es por las conversaciones de pasillo que he escuchado últimamente. Los vecinos murmuran en relación a inexplicables desapariciones de sus regalones no humanos. Se sienten agobiados porque la amargura se apoderó de los niños. Los comentarios han ido más lejos. Una abuela insomne que vive en el piso 19 escuchó extraños ruidos en la profundidad de la noche. Dice no poder precisar qué ser las emitió, si humano o animal. Ella nada más comentó estas cosas con el conserje y se desató un rumor que en pocos días traspasó los límites del inmueble, desbordándolo, hasta llegar a toda la cuadra. Me vi profundamente afectado por estos hechos. A medida que mis sentidos de la vista y el oído se agudizaban, también crecía mi apetito. Las mascotas escaseaban, pues yo ya las había comido a todas y los vecinos temían renovarlas. Sumado a ello, sorprendí hace algunas noches a un grupo de personas mirando con binoculares hacia lo alto del edificio. Supe que me buscaban, pero no me encontraron. Esa noche me controlé y no permití que mis ansias desbordaran. Había luna llena, pero no me dejé encantar por ella. Permanecí agazapado en un rincón de mi cuarto a resguardo de las miradas, gimiendo como un cachorro abandonado en su madriguera. Durante la noche, quedos aullidos llenaron toda la ciudad y apaciguaron mis miedos. Mis hermanos sabían de mis sometimientos y persecuciones y me transmitieron algo parecido a la compañía. Como dije, el edificio donde habito se sitúa en la periferia de la ciudad, donde comienzan a manifestarse los faldeos cordilleranos que me atraen profundamente. De tanto observarlo desde mi ventana, identifiqué retazos de senderos dejados por caminantes de otras épocas que atravesaron la cordillera andina a lomo de mula. Hace algún tiempo me propuse explorar aquellas huellas y supe que había llegado el momento de hacerlo. Decidí que durante la próxima noche sin luna saltaré desde mi balcón hasta la copa del viejo plátano oriental. Luego brincaré hasta las ramas altas del gran arce. Desde allí, descenderé sin dificultades hasta alcanzar la calle hormigonada. La caminaré hasta su final, sin dejar rastros. Me iré con sigilo hacia la cordillera y buscaré a otros como yo para formar una manada.
Muy buen relato este de Verónica. Felicitaciones para ella. Ahora, Espéreme un poco. Voy y vuelvo. Voy a buscar un cuento y se los traigo de inmediato. Sí, aquí lo tenía muy bien guardado. Este lo envió hace algunas semanas Oscar Peña Fiel y se titula Los muertos de mi felicidad. Escuchemos.
Cuando lo supe, no entendí por qué lo hizo. Ahora puedo comprenderlo y me atormenta mi propia e ingenua estupidez. Lo veía todas las mañanas desde mi balcón. Me gustaba imaginar que tenía una relación especial con el jardín de la plaza. Cada vez que abría las cortinas, ahí estaba. Regando, cortando el pasto, barriendo las hojas secas que había dejado alguna ventolera otoñal. De vez en cuando intercambiábamos algún saludo. Su respuesta era siempre más bien parca. Una mañana, mientras tomaba un café en la mesita del balcón, lo vi rastrillando un creciente pasto verde que comenzaba a alfombrar la tierra en una esquina olvidada de la plaza, donde no corrían los niños. Hace unos días me había fijado en ese nuevo manchón verdoso provocado por la humedad de los últimos rocíos matinales de invierno. Me quedé maravillado por la insistencia de la vida entre la aridez. No pude evitar decirle algo.
¡Ey, amigo! ¡Amigo! ¡Amigo!
Le grité un par de veces agitando los brazos, hasta que se sacó los audífonos y se dio vuelta buscándome.
Dígame, joven.
Oiga, ¿y por qué saca ese pastito? Se ve bonito ahí, po.
No sé, joven. Yo sigo instrucciones de la encargada nomás.
No supe qué responder, así que hundí la mirada en el tazón. De reojo, observé que me miró un momento con extrañeza, quizás con un poco de ira, antes de volver a ponerse los audífonos y seguir en su faena. El balcón es la razón más poderosa por la que me gusta vivir en mi departamento. Entre cuatro blocks se forma una plaza hermosamente cuidada. Mis vecinas, Doña Uriana y Doña Regina, dos hermanas de avanzada edad que viven ahí desde que se inauguró la villa. Me han contado que ellas mismas plantaron, junto a su padre, algunos árboles. Un ciruelo del centro, el eucaliptus del fondo y el pimiento de la orilla han crecido junto a ellas. Las lavandas y romeros que están bajo su balcón y el mío han crecido junto a mis hijas. Todas las mañanas mi rutina transcurría frente a su posible mirada. No sé si se habrá fijado en mí. Pero mientras yo hacía aseo, tomaba desayuno, limpiaba la caja de arena del gato y me vestía bailando al ritmo de la rumba matutina, mis ojos se cruzaban con su figura. Me gusta reventar los parlantes en las mañanas y solía poner música pensando que podría ser de su agrado. Pero me olvidaba que él siempre estaba con sus audífonos puestos. Cuando me acordaba de ese detalle, me preguntaba qué música escucharía. Y me respondía con las canciones que yo mismo pondría si trabajara cuidando un jardín, como el de la plaza de mi departamento. Probablemente escucharía a Atahualpa Yupanqui o a La Violeta Parra, o Bob Dylan, o Neil Young. O quizás alguna selección cebolla de la radio Pudahuel.
Hola, Carolita, ¿cómo le va?
Hola, Pablito. Muy bien, aquí trabajando.
Todos los días, después de terminar sus tareas, dejaba sus herramientas en el carro del supermercado en que las acarreaba y se sentaba en una banca, justo bajo la sombra del pimiento, en diagonal a mi balcón, lo que me permitía ver parte de su perfil. Pasaba ahí sentado mucho rato y a mí me gustaba imaginar que era un acto de resistencia a la disciplina del trabajo. Un gesto de rebeldía en el hecho de sentarse a descansar. Escuchar música bajo la sombra del pimiento contemplando la belleza del jardín y la satisfacción del trabajo realizado con manos propias. En mi imaginación, Su perfil, sentado en diagonal a mi balcón, implicaba la posibilidad del trabajo no alienado. El hombre del jardín, sentado en la banca de mi plaza, encarnaba la utopía definitiva. Iluso, ingenuo, idiota. No me enteré de mi estupidez acomodada hasta que me encontré con este artículo en las crónicas policiales de un diario sensacionalista, 10 días después. Suicidio en la Villa Olímpica. Inesperado giro en el caso del hombre fallecido en Plaza del Sector.
De acuerdo a la información entregada por personal del Servicio Médico Legal, las causas del fallecimiento del hombre encontrado sin vida en extrañas circunstancias en una plaza interior de la Villa Olímpica, en la comuna de Ñuñoa, estarían ocasionadas a la ingesta de una alta dosis de antidepresivos. Las razones que tuvo el funcionario municipal, de 72 años de edad, para acometer el suicidio, las dejó en una carta encontrada días después a su hija, a la cual tuvimos acceso exclusivo. Entre ellas, el hombre alude al endeudamiento provocado por la catastrófica enfermedad de su esposa, quien luchó infructuosamente por más de 2 años contra un cáncer de útero. Además, entre los argumentos que dejó en la misiva hizo referencia al cansancio que le provocaba la jornada de trabajo y al deseo de jubilarse, para poder descansar de una vez por todas, según dejó por escrito. En otros pasajes de la carta dirigida a su hija, el hombre planteó no soportar este trabajo aburrido y sin sentido de regar el pasto y las plantitas, donde me tengo que pasar la mitad del tiempo sentado en una puta banca haciendo nada, para recibir un miserable sueldo mínimo que el banco me chupa entero todos los intereses. No soporto más este jardín florecido mientras yo me marchito profundamente cada día. Hija, tú sabes que hace años que para mí no hay primaveras. ¿Cuándo se ha visto que un hombre de oficio, un metalúrgico como yo, tenga que terminar arreglando jardines para otras personas? Jardines que uno nunca va a poder disfrutar. Y además tengo que soportar la alegría de ese imbécil que mira desde su balcón. Seguro goza de su hermosa vista mientras baila, toma café y hace aseo con esa felicidad soberbia que me atraviesa como un puñal. Sé que no es su culpa, tenías razón cuando me dijiste que no podía ser tan resentido, pero su felicidad me sabe como una gran cucharada de mierda. Hija, no te enojes conmigo, solo quiero descansar. Intentamos conversar con la hija del fallecido para conocer más detalles sobre su vida, pero esta prefirió no hacer declaraciones. Hasta ahí las informaciones del día de hoy.
Fuerte, ¿cierto? Como la vida misma. Ahora nos iremos a los cerros de Valparaíso con el cuento de Natty Lane. Una batalla entre la vida y la muerte, sangre, desesperación y miedo, mucho, mucho miedo, o tal vez, no tanto, en este relato que lleva por nombre Pulgas.
La población de pulgas en mi gata había aumentado rápidamente. Los días de verano se acercaban y la temperatura comenzaba a elevarse. De un día para otro se habían reproducido convirtiéndose en una plaga muy molesta. Cada vez que me bajaba de la cama, se me subían al menos 15 pulgas en cada pie. Estaban hasta en la cocina y el baño. Había pulgas por doquier. Decidí declararles la guerra y, convencida de exterminarlas, partí por la gata. Le compré una pipeta para pulgas, de esas que se esparcen en el lomo, abriendo el pelaje en una partidura perfecta. Se la apliqué con dificultad entre arañazos y maullidos, terminando con un nuevo rajuño a la altura del cuello. Mi gata se pone agresiva cuando algo no le parece. Seguí con el piso, el cual es antiguo y de madera, con tablas delgadas y largas, de los años 60. Todos dicen que en Valparaíso, especialmente en los edificios antiguos, las pulgas viven desde hace siglos en este tipo de pisos, me dijo el vecino, que tiene una jabonería donde no solo venden jabones, sino que también diferentes artículos de aseo. Compré un líquido color vino de dudosa procedencia, pues no había etiqueta ni nombre en la botella, pero el vecino me dijo que era un matapulgas muy potente y no fallaba.
Había que disolverlo en agua y aplicarlo con un aspersor por todo el piso para que quedara bien cubierto con el líquido. Así que también compré el aspersor. Lo primero que hice fue echar a lavar todos los chopinos y bajadas de cama del departamento. Para continuar aplicando la solución tal cual me dijo el sabio vecino de la jabonería. Comencé de a poco, tabla por tabla, surco por surco, asegurándome de ir cubriéndolo por completo. Pero al cabo de un rato me aburrí. No soporté la lentitud del proceso y esparcí todo el líquido matapulgas baldeando los pisos. No sé cómo el vecino no me lo dijo. Quizás para darse importancia con su fórmula matapulgas y el líquido de dudosa procedencia. Satisfecha con la misión, me recosté en la cama para descansar, esperando que el líquido hiciera su trabajo. Caminar descalza por el piso sería más tarde la prueba de fuego. Sin darme cuenta, me dormí y desperté horas después, de noche y con frío. Cerré el ventanal y encendí la luz de mi velador. Me saqué las zapatillas y los calcetines, parándome en el centro de la habitación. No se me subió ni una sola pulga. Había ganado la guerra contra esas asquerosas y molestas criaturas. Me puse un polerón y caminé hacia la cocina para preparar algo de comer. Encendí el fuego para la tetera y mientras untaba mantequilla en un pan, sentí un extraño sonido que venía desde el living. Era una especie de silbido muy fino, casi imperceptible. Pensé que podía ser el viento colándose por la ventana, pero persistió. Luego noté al mirar al pasillo que en la pared se reflejaba una enorme sombra negra. Pensé en un robo. Un delincuente había ingresado no sé por dónde. Apreté con fuerza el cuchillo y me asomé sigilosa. Y ahí estaba, frente a mis ojos. No lo podía creer. Era una enorme pulga que movía nerviosa su aparato bucal, el cual tenía la forma de un gran tubo. Era gigante y ocupaba casi por completo el living, topando el techo, donde chocaban sus antenas. Sin duda, la criatura más horrible y asquerosa que había visto en toda mi vida. Sus ojos saltones me miraban atentos, nerviosos y penetrantes, impredecibles como los ojos del conejo o de los caballos. La impresión fue demasiada y solté el cuchillo que sostenía en la mano, sintiéndome incapaz de ejercer movimiento alguno. Sentí ganas de gritar, pero no podía. Estaba paralizada y solo concebía el palpitar de mi corazón por todo el cuerpo. Tras unos segundos me atreví a retroceder sutilmente arrastrando el pie. Pero ella detectó de inmediato el movimiento acercándose, lo que me hizo perder el equilibrio. Caí al suelo de espaldas. Desventaja que la pulga aprovechó abalanzándose sobre mí con la clara intención de chuparme la sangre. Quedamos atascadas en el pasillo, apretadas. Ella sobre mí, luchando por enterrarme su aparato bucal en el estómago y succionar por completo mi interior. Yo por mi parte luchando porque eso no sucediera. Con las piernas hacia arriba intentaba alejarla de mi cuerpo, pero ella tenía mucho más fuerza gracias a sus patas en resortera y a mí los muslos me dolían brutalmente por el esfuerzo. No podía usar mis manos para defenderme, ya que con ellas afirmaba mis rodillas para que no se doblasen. Cuando estaba a punto de darme por vencida, mi gata saltó sobre los ojos de la pulga y la mordió, brotando un abundante chorro de sangre de uno de ellos, el que me empapó por completo. Entonces retrocedió, lo que me dio la oportunidad de escapar gateando hacia mi pieza donde me encerré con llave. Con la oreja puesta en la puerta, escuchaba el enfrentamiento entre ambas sin entender absolutamente nada. Barajé la opción de estar en un sueño e intenté despertar, pero no pude. Me pegué cachetadas fuertes, pellizcos, combos y hasta me tiré un par de veces contra la pared, pero no desperté. El horror que sentía me había dominado y no sabía qué hacer. Tampoco quería pedir ayuda, pues pensaba a ratos que me había vuelto loca. ¿Qué diría? ¡Auxilio! ¡Me ataca una pulga gigante! ¡Nadie me creería! Entonces se me ocurrió una idea. Abrí el ventanal y me armé de valor ubicándome justo detrás de él. Quité la llave de la puerta y llamé a la pulga.
¡Pulga asquerosa! ¡Acá estoy!
La muy repugnante vino saltando rápido, haciendo que todo el departamento temblara y de un empujón abrió la puerta. Apenas me vio, comenzó a mover hambrienta su aparato bucal sin dejar de mirarme y brincó para caerme encima. Pero me hice a un lado velozmente y la pulga saltó directo al vacío, cayendo 6 pisos hasta reventarse en medio de la calle. Sonó como una gran explosión, como si un gigantesco globo con agua se hubiese reventado, salpicando todo de sangre. Cuando me asomé por el balcón para mirar el desastre, no había charco de sangre ni indicio alguno de la pulga. Miré extrañada hacia los cerros por si había escapado en una dirección y nada. Giré hacia el mar por si la veía venir entre los barcos, pero no había rastro de ella. A la mañana siguiente me levanté descalza y no había ni una sola pulga en el piso de madera.
Y así nos estamos despidiendo de este capítulo. No sin antes recordarles que nos pueden enviar sus historias al siguiente correo: lafabricadecuentos2024@gmail.com. Los espero la próxima semana nuevamente a las 19:30 horas aquí para compartir otro capítulo de la Fábrica de Cuentos. Hasta entonces.
Este programa es financiado por el Fondo del Libro y la Lectura Convocatoria 2024. Te invitamos a escucharnos todos los sábados a las 19:30 horas aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y también por nuestra señal online radio.uchile.cl. La Fábrica de Cuentos. Historias escritas por ti, del papel a tus oídos.